Nacional presenta Panorama Regional del Litoral.
Buenas tardes, desde Rosario damos comienzo al Panorama Regional del Litoral, elaborado por los trabajadores de la Radio de Todos en LRA5 Rosario, LRA14 Santa Fe, LT14 General Justo José de Urquiza en Paraná, LT11 General Francisco Ramírez en Concepción del Uruguay y LRA42 Gualeguaychú.
Títulos.
Bordet valoró el acuerdo con el gobierno nacional y descartó un bono de fin de año para estatales de Entre Ríos. Santa Fe firmó el acuerdo con Nación con el compromiso del pago de la deuda por coparticipación. Las CGT regionales rechazaron el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. El Consejo Municipal de Rosario aprobó la prohibición del glifosato. La comuna redujo la tensión con industriales.
Estas son las principales voces del día.
Por primera vez en todos los pactos fiscales que hubo, siempre las provincias resignaban recursos. Esta vez no estamos resignando recursos.
No todos nos llevamos todas las reivindicaciones que hubiéramos querido, pero en definitiva se busca un acuerdo que sea satisfactorio para todas las partes.
Bueno, la posición no solamente de la CGT local, sino de las 7 regionales de la provincia, tenía un rechazo absoluto a esta reforma.
Hicimos un proyecto donde, basado en consideraciones de preservar la salud de la población, prohibimos el uso en todo el ámbito de la ciudad de Rosario.
Seguir apostando a las mesas de trabajo son continuas, tanto en la corporación como en la mesa del buró productivo, y cuantas mesas sean importantes para encarar.
Santa Fe.
Santa Fe firmó el acuerdo con Nación con el compromiso del pago de la deuda por coparticipación. El gobernador Miguel Lifshitz explicó que el aumento establece que al 31 de marzo de 2018 el Ejecutivo deberá establecer el monto y la forma de pago de la acreencia que la provincia estimó en 50 mil millones de pesos. Miguel Lifshitz enumeró otros puntos rubricados en el acuerdo fiscal firmado por los gobernadores y el gobierno nacional.
Se logró un acuerdo razonable. De nuestra perspectiva, lo más importante es haber incorporado una cláusula específica para Santa Fe que pone fecha límite el 31 de marzo para poder saldar la deuda de coparticipación. Eso es muy importante porque además queda, digamos, no como un compromiso solo del Gobierno Nacional, sino del conjunto de las provincias. Creemos que es muy importante haber logrado el desestimiento de la provincia de Buenos Aires en relación a los juicios por el fondo conurbano, porque esa era una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los gobernadores. Se han introducido también en la cláusula que habla del reajuste de los haberes jubilatorios, la cláusula de actualización, que sea algo más que la inflación, es decir, que permita un paulatino recuperación del poder adquisitivo. Se incorporó un párrafo que habla también de garantizar el 82% móvil para jubilaciones mínimas con 30 años de aporte. Se establecen también poner límite a jubilaciones de privilegio. Lógicamente no todos nos llevamos todas las reivindicaciones que hubiéramos querido, pero en definitiva se busca un acuerdo que sea satisfactorio para todas las partes. Creo que es positivo, ¿no?
General Urquiza, Paraná.
Bordet valoró el acuerdo entre el gobierno nacional y los gobernadores.
En contacto con el LT14, el gobernador de Entre Ríos resaltó el entendimiento alcanzado y dijo que por primera vez las provincias no resignan recursos.
Una situación que yo calificaría de histórica porque significa primero avanzar en varios aspectos que tienen que ver con redistribución de ingresos, que tienen que ver con eliminar cuestiones litigiosas entre nación y provincia y entre provincias y nación. Y el segundo aspecto es que por primera vez en todos los pactos fiscales que hubo, siempre las provincias resignaban recursos. Esta vez no estamos resignando recursos, pero sí estamos ordenando, estamos dando previsibilidad y por sobre todas las cosas estamos pensando en intereses comunes que tenemos todas las provincias. Primero nos quitamos la amenaza de que la Corte Suprema de Justicia haga lugar a la pretensión de Buenos Aires, con lo cual nos pondría en una situación de quebranto. Esto desaparece porque Buenos Aires renuncia a su litigio. Y por otro lado, la provincia de Entre Ríos, que también renunciamos a nuestro litigio, pero empezamos a cobrar una compensación justamente por haber quitado nuestra demanda.
Por otra parte, Bordet descartó la posibilidad de un bono de fin de año para los estatales entrerrianos.
Hemos cumplido absolutamente en todos los términos lo que nos comprometimos. No estaba previsto en la negociación ningún tipo de bonificación especial. Y además también, cuando acordamos salario, hubo una cláusula donde se explicitó que si la inflación era superior al aumento acordado y efectivamente otorgado, íbamos a hacer las correcciones de la inflación. Hasta ahora vamos por debajo de la inflación y decimos que vamos a cerrar por debajo de la inflación. La inflación acumulada es del 19,4%, y el aumento salarial fue del 23%. Estima que la inflación va a cerrar alrededor del 21%, con lo cual esto redunda en beneficio de 2 puntos en favor de los trabajadores estatales, que porque implica una recuperación del salario real. Nunca estuvo previsto ningún tipo de bono.
Concepción del Uruguay.
Las CGT regionales rechazaron el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. El secretario de la CGT Concepción del Uruguay, Adalberto Sosa, informó que este jueves se realizó un encuentro en Paraná en donde se conformó el movimiento de trabajadores de Entre Ríos. Estuvieron presentes integrantes de CTA Entre Ríos, CTA Autónoma Paraná y las regionales de CGT Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Gualeguay.
Bueno, la posición no solamente de la CGT local, sino de las siete regionales de la provincia, que es un rechazo absoluto a esta reforma, y lo que decimos es un rechazo al libro cerrado. Precisamente avanzando con este encuentro de trabajadores, anoche tuvimos un encuentro en la ciudad de Paraná, las regionales nuevamente de CGT de Entre Ríos, a los cuales se sumaron las regionales de CTA, así que no podemos tirar por la borda toda una historia de lucha y toda una configuración del colectivo social bajo una ideología que ha tenido el pueblo argentino.
Sosa además comentó que el lunes se reunirán las CGT de todo el país en Buenos Aires para avanzar en el proyecto de reforma.
Con esta reforma, que algunos de la CGT Nacional dice todos perdimos un poco, no, sigue ganando el Estado Nacional fue por 10 puntos, le dimos 2, el que ganó el Estado Nacional, el gobierno con su filosofía de neoliberal y de la teoría, famosa teoría del mercado, y perdió el trabajador. Por eso hay una resistencia, sale así con la del 20 a 1 próximo, en el camping del sindicato de farmacia ahí cerca de la Basílica de Luján, sobre la Ruta 6. Nos vamos a reunir a partir de las 9 de la mañana a nivel nacional, la corriente federal, más la CTA, más movimientos sociales, regionales, el CGT de todo el país, en repudio y organización de una marcha en repudio a esta famosa reforma, que hoy se analiza en reforma, le cambiaron también el texto del ordenamiento laboral, lo llaman ahora.
Deportes.
Turismo carretera, Nicolás Bonelli sueña con la Copa. El Autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia será escenario desde hoy hasta el domingo de la 14ª fecha de la temporada del Turismo Carretera y del TC Pista, ya en sus etapas definitivas pensando en el título. En ese contexto, la actividad oficial del Gran Premio Mario Das Neves, que organiza el Automotoclub con la fiscalización de la CTC, dará comienzo hoy con los entrenamientos para luego realizar las primeras clasificaciones para cada una de las dos categorías. Estará participando el Bonelli Competición con especial atención a lo que pueda hacer Nicolás Bonelli, quien tiene posibilidades de meterse entre los que luchan por la Copa de Oro como uno de los tres de último minuto. Para eso deberá sumar importantes puntos, pero hay esperanzas en el equipo uruguayense de tener una buena labor si el auto se muestra tan competitivo como las fechas pasadas. Para mañana, mientras tanto, están previstas las 2 series de pista y la segunda tanda clasificatoria.
Gualeguaychú.
INTA advirtió por la manipulación de agrotóxicos. La unidad experimental de INTA Concordia expuso que los aplicadores de agroquímicos no respetan las normas de seguridad que emitió SENASA. También reconocen, indirectamente y a pesar de la falta de indicadores científicos rigurosos, que el glifosato puede acarrear malformaciones y enfermedades como el cáncer. Cecilia Kulsicki, bromatóloga de INTA, sostuvo que hay uso negligente de los agrotóxicos.
El impacto que puede producir la aplicación de un plaguicida en una pulverización aérea, una pulverización a campo, que genera riesgos en la persona que no se protege o que realmente no toma los cuidados pertinentes. En principio tenemos que considerar que los plaguicidas son eso, sustancias químicas, por más baja toxicidad que tienen, siempre tienen toxicidad. O problemas de carcinogénesis, mutagénesis, que se dan por el mal uso de un agroquímico. Ahí puede haber negligencia de parte de los dueños de los campos, de la misma persona que está aplicando, claro, por ignorancia o negligencia.
Rosario.
El Consejo Municipal aprobó la prohibición del glifosato. La ordenanza prohíbe el uso del herbicida en todo el ejido de la ciudad, donde hay 309 hectáreas afectadas a la soja transgénica. El edil Osvaldo Miatelo, uno de los autores del proyecto, repasó los alcances de la iniciativa aprobada por unanimidad.
Acá se venía tratando ya hace un tiempo y había proyectos de algunos particulares, incluso de ONGs ambientalistas, que avanzaban en la prohibición de la venta. Nosotros tomamos el tema, hicimos un proyecto junto con el concejal Pedro Salinas buscando otra orientación porque entendíamos que la prohibición de la venta iba a dejar huecos desde el punto de vista constitucional acerca de si teníamos o no atribución como consejo para prohibir la venta. Como quienes están enfrente son empresas poderosas y con equipos técnicos y jurídicos, tratamos de ser más cuidadosos de este punto de vista y hicimos un proyecto donde, basado en consideraciones de preservar la salud de la población, prohibimos el uso en todo el ámbito de la ciudad de Rosario. Eso fue aprobado por la Comisión de Salud primero, por la Comisión de Ecología después, y en el día de ayer fue aprobado por unanimidad, de manera que, salvo que sea vetado por la intendenta, es normativa vigente en todo Rosario.
Santa Fe.
José Corral presentó un proyecto para reducir la carga impositiva al sector industrial, gastronómico y de la construcción. La propuesta se inscribe en los lineamientos impulsados por el Gobierno Nacional para reducir la carga impositiva a la actividad productiva, de manera de aumentar la competitividad y la creación de empleo. El intendente santafesino José Corral explicó que disminuirá un 10% el derecho de registro de inspección al sector industrial, gastronómico y de la construcción.
Bueno, para que la ciudad y el país mejoren, todos tenemos que hacer un esfuerzo. En el país estamos discutiendo cómo todos colaboramos para mejorar la producción, para generar más empleo. Un proyecto que consiste en disminuir un 10% el derecho a registro de inspección, que son los puestos a la actividad económica que tiene la ciudad, a industriales, a la construcción y a los gastronómicos. Son tres sectores muy importantes en el caso de las industrias. Bueno, son las que generan riqueza, las que generan nuevo empleo. Nos ponemos en el lugar de quien decide agrandarse, ir a los polígonos y hacer una inversión, que espera que la ciudad lo acompañe, que tenga unas reglas que le permitan en el futuro estar seguro de que su negocio va a ser próspero, porque está tomando personal, porque está haciendo una inversión.
Deportes. Unión pedirá reprogramar el partido con Patronato de la décima fecha. El pedido obedece a que el Tatengue deberá disputar el encuentro ante River el miércoles 22 en el Monumental. Emilio Lamas, dirigente del club santafesino, sostuvo que la Superliga debe entender el reclamo.
Se nos avisó de que por una cuestión de seguridad nos tenían que adelantar el partido de River y no lo podían postergar porque River juega la final de la Copa Argentina y había que terminar el calendario con la cantidad de partidos que estaba programado. Desde ayer Marcelo está trabajando con la Superliga para ver si podemos cambiar alguna pantalla y que nos pasen para el domingo o lunes. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de respuesta, pero entiendo y creo y espero que la Superliga entienda de que Unión tiene menos de 72 horas entre un partido y el otro, por lo tanto tendrían que hacer el esfuerzo para cambiarlo.
Unión no tendría cambio para recibir el domingo a Chacarita. Los 11 serían Castro, Martínez, Gómez Andrade, Botinelli y Bruno Pitón, Zavala, Acevedo, Mauro Pitón y Fraga Pane, Gamba y Soldano. El partido se jugará desde las 17 con el arbitraje de Mauro Vigliano.
Escuchá el primer panorama regional del litoral. De lunes a viernes de 19 a 19:30 por Nacional. La radio de todos. Concepción del Uruguay.
Palacio San José. Antes de fin de año se estaría conociendo el orden de mérito de los postulantes a directores. Los postulantes ya presentaron los proyectos de gestión y el 4 de diciembre será la entrevista para defender los proyectos. El actual director del Palacio San José, Luis Arrudo, brindó los pormenores del proceso del concurso.
El 2 de noviembre se hizo la prueba escrita, los postulantes tuvieron que presentar el proyecto de gestión, esto todo en forma anónima, o sea, en un sobre con seudónimo. 4 de diciembre se va a hacer la entrevista, que es donde van a tener que defender el proyecto, y seguramente ahí recién se van a conocer los puntajes, por lo menos todavía no ha salido un acta nueva con los puntajes de la evaluación que se tomó el 2 de noviembre. Así que el 4 será la evaluación, estimamos que antes de fin de año estará listo por de mérito de la terna, que será elevada al ministro de Cultura. Lo que esperamos es que de la terna continúen los tres postulantes, porque si alguno de los tres se baja, el concurso queda desierto en forma inmediata, porque es condición sine qua non que lleguen tres para integrar la terna.
Santa Fe.
Se realizó en Santa Fe la audiencia pública por el aumento del gas. En la revisión de tarifas integrales que se hizo en diciembre del año pasado, se aprobó un aumento dividido en tres escalones, un 30% en abril, un 40% en diciembre de este año y un tercer incremento del 30% que se aplicará el próximo año. Alberto Muñoz, director de la Unión de Usuarios y Consumidores, se refirió al respecto.
Porque no hubo información previa. Todavía no sabemos por qué sale el precio del PITS, el precio del gas en boca de pozo. Lo plantea la Unión Industrial Argentina en su exposición del día miércoles y lo plantea el CEPI, una organización de defensa del consumidor que fue la que motivó la resolución de la Corte Suprema que habilitó las audiencias. Entonces, un acercamiento a la información y permite que hablemos, que expongamos, que le digamos a la población que piense que el verano que tuvimos y el invierno que tuvimos este año ha sido uno de los inviernos más cálidos de los últimos 50 años. No sabemos cómo va a ser el invierno que viene y nos va a encontrar con un aumento de tarifas que hasta noviembre va a ser del 2.500% para el rango R31, más un 30% más a partir de abril del año que viene. Conclusión, si tenemos un invierno frío, las tarifas nos van a congelar.
Gualeguaychú.
La comuna redujo la tensión con industriales. El intendente de Gualeguaychú, Martín Piallo, abrió un canal de diálogo con la Corporación del Desarrollo, que nuclea el sector productivo. El conflicto surgió porque el presupuesto municipal 2018 contempla la quita de los 800.000 pesos que la comuna debe aportar para la promoción industrial. Piallo negó que los fondos se usen para solventar el déficit y manifestó que quiere discutir el destino de los recursos públicos.
Seguir apostando a las mesas de trabajo son continuas, tanto en la corporación como la mesa del buró productivo y cuantas mesas sean importantes para parar, todo que redunde en el beneficio de todos los vecinos. Recordar que no es en detrimento de nadie, yo soy un convencido de que todo lo que podamos cambiar, que signifique un avance, incorporar más institución, incorporar una visión quizá diferente de lo que es el desarrollo de la ciudad, lo estamos haciendo y los vecinos lo están viendo una ciudad que realmente está cambiando, se está posicionando para poder hablar de verdad del espacio público, para poder hablar de verdad del turismo.
Deportes. Central intenta recuperarse ante Olimpia. En el torneo federal de básquet, el rojo y negro se enfrentará desde las 21:30 contra los paranaenses, que son los últimos campeones provinciales. Los dirigidos por José Luis Pestugia necesitan retomar la senda de la victoria, tras caer ante Ferro y ascender del quinto puesto a la tabla de posiciones de la división mesopotámica. En paralelo a la liga provincial, Racing será local ante San José, Neptunia visita San Salvador para medirse contra Ferro y en Urdinarrain, el club Luis Luciano tendrá enfrente a la Armonía de Colón.
ANSES informa que el próximo martes 21 de noviembre cobran los beneficiarios de la asignación universal por hijo y por embarazo, cuyo DNI finaliza en 9. También cobran los beneficiarios del plan Progresar, cuyo DNI finaliza en 9. Además, cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los 8.234 pesos y sus DNI finalicen en 7. Y también cobran las asignaciones familiares, los trabajadores cuyos DNI finalicen en 8 y 9.
Gualeguaychú.
Múltiples propuestas en el fin de semana largo. Por los 4 días de descanso habrá superposición de eventos turísticos, artísticos, deportivos y productivos en el sur entrerriano. En Gualeguay, con acceso sin costo, los tequis cerrarán la fiesta provincial del asado y la galleta en el Parque Quintana. Islas del Ibicuí ofrece recitales y peñas folclóricas como parte de su semana aniversario. En Urdinarrain y La Roque habrá certámenes deportivos y de folclore, además de una exposición productiva de artículos regionales. Desde el puerto de Gualeguaychú rugirán los motores en la Expo Moto 2017 con numerosas bandas de rock, indicó su organizadora Celina Donac.
Lo hay que disfrutarlo, esto es para toda la ciudad, para la gente que viene de afuera, los turistas, es un show más que allá de una Expo Moto, es un show porque tenemos de todo y lo queremos compartir. Y estamos hasta el lunes, hasta la noche, así que tenemos todos los días para disfrutar. La gente de Uruguay va a venir, mucha gente, muchos mensajes de ellos. Debe haber gente dando vueltas porque ya ayer ya había gente de todos lados dando vuelta, así que bueno, si nos escuchan y quieren aprovechar este finde espléndido que están tan cerquita, vénganse.
Concepción del Uruguay.
Se colocarán placas con descripción en 10 edificios históricos de Concepción del Uruguay. El historiador Eduardo Lázari comentó en nuestra radio que está trabajando junto con el municipio de Concepción del Uruguay en el proyecto de colocar una placa con códigos QR, en el cual se va a describir el nombre histórico, el actual y la fecha en que comenzó la construcción del edificio.
En 10 edificios históricos se va a instalar en las veredas una placa con la descripción del edificio, en su nombre histórico, en el nombre actual y la fecha en la que comenzó la construcción del edificio. Esto abarca el Colegio Nacional, la Basílica, la Casa de Urquiza, la Casa de Delio Panizza, la Escuela Normal. Son 10 el inicio con un código QR. ¿Qué es un código QR? Ustedes van con el celular, lo apoyan en esta placa y va a salir la descripción.
General Urquiza, Paraná.
El fin de semana largo tendrá varios eventos en Entre Ríos.
En contacto con el ET14, Roberto Romani, asesor cultural del gobierno provincial, mencionó el encuentro regional de teatro que se realiza en Paraná hasta el domingo, la noche de pijamas en la Biblioteca Popular de la capital entrerriana.
También hizo referencia a la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en Viale y el Festival de Destrezas y Jineteada el domingo en Aldea San Antonio, entre otras actividades programadas.
Seguimos con el Encuentro Regional de Teatro Lito Seymour. Más de 150 teatristas que están haciendo las delicias de todos los espectadores de nuestra capital provincial. Esta noche 20:30, noche de pijamas en la Biblioteca del Paraná. San Benito de Gales, en el Zoom de la Escuela Evita, esta noche a partir de las 21. Tejano Pinto está festejando 105 años. Fue fundado en noviembre de 1912. Colonia Nueva está de fiesta también por los 109 años de su escuela número 40. En Viales, como ya ustedes han informado, hasta el domingo la gran fiesta nacional del asado con cuero. En Aldea San Antonio, el Festival de Destreza y Jineteada el próximo domingo. En General Ramírez, todos los jóvenes de la provincia en la 38ª Fiesta Provincial de la Juventud.
Deportes.
Echagüe inicia su gira por Córdoba.
Por la Liga Argentina de Básquet, esta noche, desde las 21:30, el conjunto paranaense visitará a Barrio Parque en la capital cordobesa.
En tanto, mañana Echagüe viajará a Villa María para enfrentar a Ameguino.
Atlético Paraná jugará mañana ante Unión de Sunchales.
El partido por una nueva fecha del Federal A de fútbol se disputará este sábado a las 18 en el Estadio Pedro Mutio.
La probable formación del decano sería con Correa, Gali, Albornoz, Reynoso y Estequina, Blanc, Lencioni, Carabajal y Piris, Noir y Ledesma.
Las Leonas juegan hoy por la Liga Mundial.
Con la presencia en el plantel de la arquera paranaense Florencia Mutio, la selección argentina femenina de hockey enfrentará esta noche a China desde las 22 en Auckland, Nueva Zelanda.
El equipo argentino continuará su participación el domingo ante Inglaterra y el martes con Alemania.
Escuchá el primer panorama regional del litoral. De lunes a viernes de 19:00 a 19:30 por Nacional. La radio de todos. General Urquiza, Paraná.
Detuvieron a un prófugo de la causa Puerto Ibicuí.
Personal de la Policía Federal detuvo esta mañana en Capital Federal a Víctor Alberto Gavio, expresidente de la empresa Perfomar, la firma a la que el último gobierno menemista le otorgó 30 millones de pesos dólares para ampliar el puerto Ibicuí, construir un muelle isla de más de 200 metros de largo y una zona portuaria adecuada.
Gavio, de 68 años, quedó preso en dependencias de la Policía Federal y será enviado a Paraná la semana próxima.
Rosario.
Preocupación de comerciantes del centro por los robos de mecheras. Tras el arresto de un grupo de mujeres que operaban en calle San Luis, el titular de la Asociación Casco Histórico de Rosario, Fabio Acosta, aseguró que estos grupos son bandas delictivas organizadas que se movilizan por los grandes centros urbanos del país.
No es una zona de explotación exclusiva, digamos, calle San Luis, por estos grupos delictivos. Nosotros, bueno, venimos siguiendo de muy cerca el accionar de estas bandas que se movilizan por todos los centros urbanos del país, no solamente en la ciudad de Rosario. Hace aproximadamente 2 meses nosotros pusimos a disposición de los consumidores y los comerciantes una urna para hacer denuncias anónimas que nos acerquen toda la información posible. Sobre todo nos interesa tener fotocopias de las denuncias policiales para poder agilizarlas en Fiscalía de Estado, institución con la cual hicimos un acuerdo de trabajo en conjunto con los fiscales, digamos, regionales. Nosotros estamos muy conformes con el accionar, digamos, las fuerzas policiales y de Fiscalía. Lo que nosotros vemos es de que es muy difícil de combatir este delito porque realmente no solo, digamos, hay gente nueva trabajando, porque los que son identificados, si bien se retiran un poco, digamos, de la actividad, están formando grupos nuevos. O sea, es una profesión, ¿cierto? Hay que realmente tomarla así. O sea, no es gente que toma el tema a la ligera, sino que, bueno, tiene un trabajo de inteligencia, de organización.
Deportes.
Se está disputando en nuestra ciudad el Campeonato Nacional de Pádel. Dicho certamen, que finalizará el lunes próximo, reúne a 1,000 jugadores divididos en 13 categorías y se jugará en 32 canchas distribuidas en 11 complejos. Por otra parte, el seleccionado rosarino de rugby viaja a Córdoba para enfrentar mañana al seleccionado local. El encuentro se jugará en cancha de El Tala y corresponde a la segunda fecha del Campeonato Argentino de Rugby.
Datos del tiempo.
El pronóstico para mañana sábado en Rosario y Santa Fe: se espera cielo algo nublado con temperaturas entre 6 y 26 grados. En la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Concepción del Uruguay, al igual que en Gualeguaychú, se espera cielo algo nublado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 24. Por su parte, en Paraná el cielo estará algo nublado con temperaturas entre los 8 y 26 grados. Hasta aquí el panorama regional del litoral. Producción y edición, Maximiliano Franchini. Redacción, Ivana Miskovsky. Locución, Daniel Farina. Producción general, LRA5 Rosario, LRA14 Santa Fe, LT14 General Justo José Durquiza en Paraná, LT11 General Francisco Ramírez en Concepción del Uruguay y LRA42 Gualeguaychú.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.